Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
En la Gerencia General de Operaciones, Adam Mogollón. En la Producción General de Nevado en Radio, Victoria Goncalves. En las redes sociales, Víctor Ramírez. En los controles, Omar Ergueta. Y con ustedes, quien les ha salido, Maigualida Vargas, presidenta de la Misión Nevado. De inmediato, invitándolos a darse un paseo por nuestras redes sociales. En el caso de Radio Miraflores, en el TikTok, arroba Radio Miraflores FM. O en Instagram, Radio Miraflores. También pueden pasearse por las redes sociales de la Misión Nevado, arroba Misión Nevado Oficial en Instagram, en TikTok o en nuestro fanpage de Facebook. Este programa también se transmite a través de nuestra emisora hermana Alba Ciudad, que pueden visitarlos en Instagram, arroba Alba Ciudad FM. Mis cuentas, arroba Maigualida B en Instagram y en TikTok, también me pueden conseguir por Facebook. Y bueno, ya habiéndolos invitado a las cuentas de las redes sociales, vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy. Yo quiero darles la bienvenida a nuestro primer invitado. Se encuentra con nosotros acá en el estudio el doctor Adolfo Peroso, parte del equipo de la Misión Nevado, coordinador del Plan Nacional de Esterilizaciones, está al frente de la organización Control Ético Animal. Bienvenido, Adolfo, Nevado en Radio.
Muchas gracias.
Adolfo, mira, te hemos invitado porque, bueno, ya estamos en los últimos, cerrando el 2024 con mucho éxito en nuestro Plan Nacional de Esterilizaciones. Hemos tenido un despliegue nacional increíble. Hemos atendido miles y miles y miles de animales. Esto ha sido parte de eso también. Y quisiéramos que bueno, habiendo tenido experiencia, Adolfo, porque tú ya con Nevado, te han tocado campañas grandes también de esterilización. Por ejemplo, muy importante la que tuvimos en el año 2016. Y bueno, ya conoces cómo ha venido el tema desarrollándose. Cuéntame, ¿cómo ha estado, en tu opinión, este Plan Nacional de Esterilización en el 2024?
Bueno, principalmente el plan fue un reto hacer lo que es el trabajo logístico, ¿no? De cómo llegar a cada pedacito de nuestro país, cómo movernos hacia cada comunidad y cómo hacer un desarrollo efectivo, ¿no? Cada vez que nos acercamos a las comunidades, las personas confían ciegamente en lo que es la esterilización o el proceso quirúrgico, y bueno, es una gran responsabilidad llevar ese servicio con la óptima calidad, que los animales salgan bien y que sean un ejemplo para los otros animalitos, los otros miembros de la comunidad, que vean cómo sus animalitos, bueno, se elevó su estado de bienestar y se recuperaron. Este año yo creo que es histórico por la cantidad de animales que se han logrado esterilizar. También es que nuestras filas de médicos veterinarios han aumentado y tenemos una capacidad de respuesta mayor. Y estamos enfocados en eso, en seguir aumentando nuestra capacidad de respuesta, acercando a los médicos veterinarios que estén comprometidos con la labor a una formación, a normalizar nuestras actividades de trabajo y, bueno, multiplicar esto. Porque cuando hablamos de lo que es un plan nacional de esterilización, es que el país decidió que la respuesta o la solución para esta problemática de multiplicación descontrolada es la esterilización. Ahora, si estamos educando a nuestra comunidad y estamos fomentando la esterilización, también tenemos que entonces acercar esa herramienta, la herramienta de la esterilización, y es en lo que consiste este despliegue que se está realizando actualmente.
Sí, bueno, además hemos tenido eventos importantes, por lo menos muy importante el Castrolab de este año. Háblanos del Castrolab. Nosotros ya hemos hablado aquí en Nevado en Radio muchas veces del Castrolab, pero bueno, tu perspectiva es una perspectiva distinta desde el punto de vista médico. Además, tú has venido participando en los Castrolab anteriores. Así es. Y aunque lo hemos comentado, cuéntanos en tu experiencia.
Bueno, este año en Castrolab fuimos el país que más animales esterilizó. Eso se logra porque, bueno, primero que todo, contamos con el apoyo de un presidente que entiende esta problemática y entiende que tenemos que acercar este servicio con los mejores recursos, insumos, materiales que se necesitan. Tuvimos un gran apoyo y pudimos alcanzar una cifra cercana, poco mayor a 4.100 animales para un solo día de actividad. Acuérdense que Castralat es un evento donde los médicos veterinarios, organizaciones y entes participativos en lo que es la labor animalista, bueno, escogemos ese día, ya que es bueno, tiene que ver con el Día de los Animales, y para hacer conciencia en lo que es la esterilización como método de control ético poblacional. Muchos médicos se unieron en este Castralab, y bueno, hubo un gran reto logístico, ¿no? Comentado por tú misma, de acercar todos esos insumos a todo médico que se registró para participar. Y bueno, el resultado fue que pudimos dar unos muy buenos números, pudimos concientizar a muchos más ciudadanos, médicos, veterinarios, y bueno, dar un ejemplo a nivel internacional, que esta problemática no se va a solventar si no nos unimos todos, y que otros países tienen que, bueno, exigir un poquito más de apoyo a sus gobernantes, ¿sí? Obviamente se necesita un nivel de conciencia elevado de parte del gobernante para entender lo importante que son estas actividades, y es nuestro trabajo, pues el trabajo que al menos desde Venezuela, dando ejemplo al resto de Latinoamérica y el mundo, podemos decirle, mira, si se puede, este es el método correcto, este es el método que fomenta la responsabilidad, este es el método donde todos los entes se sienten participativos, y es el que queremos para nuestro país.
Sí, bueno, nosotros además, una de las cosas que más me gusta comentar sobre el Castralab es la capacidad de organización que hemos adquirido, ¿no? Porque quizás hace, digamos, 6 años hubiésemos tenido que hacer una convocatoria de 4.000 y pico de personas para asistir en un solo día a cirugía, y quizás no hubiese ocurrido, ¿no? No lo sé. O sea, estoy especulando porque, bueno, los momentos son distintos, pero hay que verle la cara a movilizar 4.400, 4.500, 4.800 personas en una misma fecha para ir a una jornada de a muchas jornadas de esterilización que tuvimos ese día, implicando que eso tiene que ver con convocar, con dar las instrucciones preoperatorias, todo lo logístico de los lugares, dónde van a llegar las personas, dónde se van a sentar, dónde van a hacer la espera. Y yo, bueno, estoy impresionada del esfuerzo que se hizo en el país para lograr este objetivo. Cuando se dice sencillo, porque como estamos acostumbrados, obviamente la Misión Nevada es una institución nacional y que tiene presencia en todos los estados del país, y entonces cuando uno habla de miles, uno lo habla como con sencillez, porque bueno, diariamente lo cierto es que atendemos miles de animales todos los días, ¿no? Pero en el caso de la esterilización, que se trata de un procedimiento quirúrgico que además tiene una importante demanda de recursos materiales en cuanto a los insumos médicos, la anestesia, la logística, inclusive pasando por la papelería, las fajitas postoperatorias, el cafecito que le ofrecemos a los usuarios y todo lo demás, desde ese punto de vista es una operación mucho más costosa que lo que nos cuesta en términos operativos quizás la jornada de atención veterinaria, ¿no? Entonces
sí.
Hablar de miles es sencillo en un sentido, pero hablar de 4.800 en un solo día, al mismo tiempo, en una misma fecha, es una cantidad impresionante.
Una cantidad impresionante y ejemplar, porque demuestra mucho lo que es la voluntad de parte de todos los que participaron en ser parte de la solución, vamos a decirlo así.
Yo siempre le comento, siempre, cuando estamos en los programas de radio, cuando estamos en las actividades de formación, en líneas generales, siempre es frecuente comentar, lo hacemos en las redes sociales también, que esto es una actividad que se hace con la participación de nuestro equipo de veterinarios, tú bien mencionabas, de especialistas, porque son veterinarios especialistas en esterilizaciones masivas. No es un veterinario cualquiera, no es un veterinario que bueno, que acaba de egresar de la facultad, sino que se ha ido especializando, aprendiendo una técnica y que le permite, y que bien decías tú, para esta fecha tenemos mayor cantidad de médicos involucrados en este proceso de esterilización y nos ayudó con la cantidad. Pero háblanos un poco de ese concepto de especialista. ¿Qué hace que un veterinario sea especialista en esterilizaciones masivas?
Ok, bueno, hablando de lo que es la esterilización en tema quirúrgico, hablamos de un procedimiento quirúrgico que se realiza tanto, bueno, la especie, el gatito o perrito, o el sexo, si es una hembrita o un macho. Se requiere varias, o sea, podríamos decir que son un conjunto de técnicas que el médico que se va a dedicar a hacer esto debe formarse. ¿Sí? Nosotros en nuestras universidades, cuando salimos graduados, vemos una cátedra de cirugía donde nos enseñan los principios básicos y nos enseñan algunas técnicas quirúrgicas, pero las técnicas o las cirugías deben practicarse. Nosotros cuidamos mucho esa confianza que las comunidades actualmente tienen en nosotros y consideramos que deben mantenerse, porque si hacemos este esfuerzo logístico, este esfuerzo tan grande de acercar médicos a comunidades bastante, bastante aledañas, tenemos que siempre tener o fomentar esa confianza. Para eso, entonces, tenemos que, entre nosotros, cuidar mucho las prácticas, las buenas prácticas del trabajo y el buen procedimiento quirúrgico. Las cirugías que tenemos en Venezuela, tenemos algo muy particular. Nuestra técnica quirúrgica de esterilización de las hembras, tanto gatas como perras, es por abordaje lateral izquierdo, con una incisión bastante poco invasiva. Prácticamente es una cirugía muy anatómica y simplificada, que aunque se vea, como decimos, simplificada, requiere que el médico o nuestros médicos estén formados. Siempre en nuestra forma de llevarlos, siempre vemos médicos un poco más experimentados, que bueno, viajamos con ellos, los invitamos, los convocamos y bueno, van observando. Porque la técnica, cuando hablamos de técnicas quirúrgicas, ok, muy bien, son técnicas simples que nos ayudan a realizar la cirugía, pero no es solamente la técnica quirúrgica, es desde la organización logística, desde la reconvocatoria hasta, en caso de los médicos, la formación en lo que es los protocolos anestésicos, manejos de protocolos de emergencia, manejos de protocolos de asexia, manejos de seguimiento de lo que es la recuperación de los animales. En todo este tipo de actividades es que nosotros formamos a nuestros veterinarios. Las situaciones que se pueden ocurrir en un quirófano masivo, itinerante o no, es, vamos a decirlo, la gravedad o la probabilidad de que ocurra una situación es un poco más alta, ya que de repente versus a clínicas privadas donde atenderán cercano a unos 20 animales a la semana, nosotros atendemos en un solo día cercano a 150 animales o 200. Probabilidades entonces que nos exigen que el nivel de calidad, así sean 200 animales, sea el mismo para cada uno de los animales, asegurar el bienestar, el procedimiento en ese animal sea lo mejor, lo más correcto posible, y asegurar entonces un seguimiento de 7 días después del procedimiento quirúrgico. El trabajo que hablamos entonces, como decimos, es un trabajo de logístico bastante grande y de seguimiento. El resultado es una persona agradecida, un animal beneficiado, un animal que ya no va a estar reproduciéndose y va, bueno, en un estado de bienestar. Pero bueno, sí, la formación va, como te digo, podría decir que un médico de nosotros tardaría 6 meses aproximadamente en estar completamente formado. Como hablamos, no solamente la técnica quirúrgica, tienen que manejar todas las situaciones que se les puedan presentar en una campaña con la responsabilidad y el carácter suficiente de llevar esta responsabilidad tan grande que es una campaña de esterilización.
Ahora bien, Adolfo, una de las cosas que nosotros debemos destacar es que nosotros venimos desarrollando este Plan Nacional de Esterilizaciones como una política pública. Y como una política pública, tiene un contexto distinto. Y lo digo porque hemos tenido a veces dificultades con posturas de algunas individualidades, del gremio médico veterinario, algunos colegios veterinarios que piensan a veces, y yo se los he resaltado mucho, que se dirigen hacia la política de la Misión Nevado, yo, en mi opinión, lo hacen porque sienten que afecta a sus intereses económicos el desarrollar estas campañas masivas de esterilización, que además son de forma completamente totalmente gratuita, ¿no? Entonces yo suelo pensar a veces que, ¿no? ¿Será que piensan que uno se le quita a los pacientes o algo por el estilo? Sin embargo, eso no es relevante para la toma de decisiones, porque nosotros estamos desarrollando una política pública que busca controlar la población de animales en situación de calle, en situación de vulnerabilidad, de abandono, evitar la proliferación de animales que no van a ser asumidos responsablemente por ninguna familia, ¿no? Y entonces, ¿qué distingue, en tu opinión, la diferencia de un veterinario que puede ser, que hay muchísimos como esos que tienen su consulta privada, que colaboran con las proteccionistas y los proteccionistas de su sector, esterilizan animales de su comunidad, que apoyan a los animalistas, y lo que hacemos desde la Misión Nevado de forma masiva como una política pública?
Bueno, primero sí nace esa polémica donde algunas, no podemos decir que todo el gremio, ¿no? Pero sí parte del gremio considera que nuestras actividades puedan afectarlos en temas económicos. Nosotros podemos decirle que no es así. Principalmente es una política pública, un compromiso que tenemos con el Estado, con el pueblo, donde se les está fomentando lo que es la esterilización, ¿no? Elevar el estado de esos animales. Pero no hacemos nada limitando, ¿sí?, esas actividades, porque entonces vamos un poco en contra de lo que quiere, lo que es a donde vamos orientados. Hay varias calificaciones, vamos a decir, de clientes que podemos tener en las clínicas privadas. Hay personas que son bastante responsables y llevan a sus animalitos, cuentan con los recursos muy bien, pero ¿cómo hacemos con esas familias que no cuentan con esos recursos? Es ahí donde podríamos hablar que se ha trasladado una herencia de años por la gestión o las políticas que se han llevado en temas de los colegios o de los, vamos a decir, sus normas en temas de costos o dinero, donde al profesional queda un poco limitado, ¿no? Queda un poquito entre la espada y la pared, porque entonces quieren ayudar a la comunidad, a la señora, quieren buscar la manera, están viendo brotes de distemper o de parovirus en sus comunidades, no saben cómo hacer porque le llegan a diario la consulta privada. Bueno, vamos entonces a ayudar haciendo una campaña de vacunación, vamos a empezar a sanear la comunidad, y ahí es donde de repente entran unos principios que considero un poco retrógrados o en retroceso a lo que queremos, que es fomentar el bienestar, y sale, no consideramos que una vacuna debería costar esto, no deberíamos colocarla gratuita, me va a afectar, y ahí es donde tenemos que ser un poquito más conscientes, pensar un poco más en el colectivo, en que queremos solucionar este problema de desasistencia, elevar el estado del bienestar de los animales, y no podemos limitar lo que estamos haciendo por intereses económicos personales o que consideran que están siendo afectados. Hay muchísima población de animales en el país que requieren que la mayoría de los médicos veterinarios se involucren, se formen en las áreas que puedan, para ver cómo podemos ser parte de esta solución, cómo puede incorporarse a nuestra fila. Le aseguro que ese médico que de repente por desconocimiento no sepa cómo se está llevando esto y tienda a opinar de manera negativa, cuando se acerca a nuestras filas y aprenda lo que es de repente la labor animalista desde el foco de lo como lo vemos nosotros, va a sentirse muy útil y muy parte de esta actividad.
Claro que sí, además, bueno, hay cosas, por lo menos en el tema de la esterilización es una acción que además es necesaria, siempre lo decimos, es un acto de conciencia, es un acto de responsabilidad, es un acto de cuidado, es un acto de amor, es un acto de protección, ¿no? Y además se hace una sola vez en la vida, ¿no?
Así es.
Se hace una sola vez en la vida y no tiene que representar para ningún sector ese temor de que como si le quita. Yo me preocupo porque además me parece terrible, porque es que yo me dicen, a veces se expresan como si le quitáramos los clientes, pero ellos no son clientes, son pacientes. Bueno, el cliente es el responsable del animalito. Bueno, sí, pero que haya espacio para todos, pero además todo el que tiene un animal debe tener al menos un acercamiento a la sensibilidad de querer que vivamos en un mundo mejor para los animales, que vivamos en un mundo mejor para todos los seres vivos en líneas generales, no solo los animales de compañía, sino todos los seres vivos en líneas generales. Entonces, eso no puede verse subordinado al hecho de que alguien quiera, y que es completamente legal y normal, ejercer una actividad profesional que sea lucrativa. Pero la aspiración de tener una actividad profesional lucrativa no puede terminar siendo el motivo de ataque a una política pública como la que ejerce la Misión Nevado. Y ahí es donde yo hago la convocatoria a los veterinarios, que a veces, además sin muchísima información, a veces sin información, que las críticas vienen como sin información, ¿no? Nunca han asistido a una actividad nuestra, nunca se han acercado a una jornada de vacunación, no tienen ni idea de cómo se desarrolla una jornada de esterilización, pero bien, y dicen que no, que se hacen sin condiciones. ¿Cuáles condiciones? Nosotros hemos perseguido casos de maltrato animal donde nos hemos encontrado profesionales de medicina veterinaria realmente operando en el baño de una agropecuaria, por decirlo.
Claro, o sea, es donde tenemos que establecer qué son las buenas prácticas. Nosotros, bueno, creo que este año hemos operado cercano a 27.000 animales.
No, un poco más. Bueno. O sea, de manera directa, la Misión Nevado, unos 27.000. Más las cirugías regulares, ahí no están sumadas las cirugías de centros veterinarios, que se hacen nada más en San Bernardino. Nada más en San Bernardino se realizan unas 60 cirugías semanales, ¿no? Yo creo que un poco más, porque se están haciendo 40 los martes, 40 los jueves, o sea, se están haciendo alrededor de 100. Esas se están haciendo por lo menos 100 cirugías semanales en centro veterinario, solo en Caracas, sin contar las que se hacen en Zulia, las que hacen nuestros médicos de manera regular en centros veterinarios, ¿no?
Entonces, tenemos un número de bastante elevado de animales atendidos de manera exitosa. Y yo considero que es la mejor carta de presentación o resultados de nosotros, que después de un gran despliegue nacional durante todo este año, continuamos con la confianza de las comunidades y la asistencia cada vez es más masiva de las personas. Esa asistencia masiva, esa evolución positiva de los animales, habla más que cualquier otra situación que podamos decir. Obvio, nosotros siempre le pedimos a los colegas, si puedan presentar alguna situación, comuníquense con nosotros. Nosotros conocemos nuestra cirugía, incluso podemos conocer las posibles complicaciones postoperatorias y sin necesidad de caer en polémicas, pensando en el bienestar del animal y que entre más rápido podamos atenderlo, comuníquese con nosotros para una buena guía. Pero hablar sin fundamento, hablar sin saber qué estamos haciendo, sin siquiera saber qué técnica quirúrgica realizamos o materiales quirúrgicos utilizamos, puede simplemente caer en una práctica bastante antiética que no lo queremos, pero al menos nuestro gremio, al menos yo como médico veterinario, fomento siempre el respeto hacia un colega, y cuando se llega con un diagnóstico que no es, el deber ser es, con la mejor educación del mundo, contactar a ese colega y evitar hablar negativamente. Parece que si Dios nos mantiene acá vivos, vamos a seguir viéndonos en este gremio durante años, y con fomentar el respeto entre nosotros va a dar una mejor cara de lo que es el trato entre profesionales de la medicina veterinaria. No podemos caer en esa práctica antiética de hablar de una persona sin conocer, y menos un gremio de médicos que somos profesionales, pues.
Bueno, nosotros, esto como un balance, estamos en Radio Miraflores y también transmitimos a través de Alba Ciudad. Esto es Nevado en Radio, como todos los miércoles. En el estudio tenemos de invitado al doctor Adolfo Peroso. Hemos venido conversando sobre nuestro Plan Nacional de Esterilizaciones como política pública para el control de las poblaciones de animales en situación de calle. Quiero brevemente tomarme unos minutos antes de ir a la pausa. Decirles que venimos llegando de una actividad hermosísima, súper especial que hemos tenido con Sencamer en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Animales. Estuvimos presentes la Asamblea Nacional. Quiero mandarle un saludo súper afectuoso a mi queridísima América Pérez, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, que nos estuvo acompañando, al diputado Rodolfo Crespo, a Peggy Sandoval, la presidenta del Sencamer, la jefa del Sencamer, que bueno, tuvimos la oportunidad de estar hablando sobre los procesos de calidad vinculados a los procesos de bienestar animal, y mostrando cómo desde el Estado todos sumamos fuerzas desde el área de especialidad en función del respeto y la defensa de la vida, porque finalmente eso es lo que estamos haciendo. La actividad estuvo bellísima, les comento. Tuvimos varias ponencias hermosísimas, sobre todo identificando cuáles son esos espacios importantes donde a través de la revisión, del desarrollo de procesos de calidad, a través de las manos expertas de la gente de Sencamer, nosotros podemos sumar a la protección y a la defensa de los animales, al su trato digno. Y les tenemos una sorpresa por ahí, porque vamos a tener, inclusive vamos a trabajar algunas certificaciones, algunos sellos, algunas cosas bien bonitas para reconocer a la gente animalista maravillosa que todos los días hace cosas fantásticas por la defensa de la vida, de la vida en general, especialmente por la de nuestros animalitos en la patria venezolana. Adolfo, ¿qué te pareció? Adolfo nos estuvo acompañando también en el foro, hablando de estos procesos. ¿Qué te pareció el foro?
Me pareció excelente, porque cada vez se acercan más entes del mismo gobierno, entes que son de un peso, vamos a decir, legislador y de guía, que puede dejar sentadas unas bases para las bases animalistas, no solamente ahorita en la actualidad, sino para los animalistas dentro de 40, 50, 60 años. Estas bases que estamos sembrando ahorita van a ser de muy útil y mucha guía en un futuro. Entonces, al escuchar, al ver ese interés, a incluso ver las presentaciones que ya ellos tenían listas para presentarlo en este foro, vemos que estamos hablando cada vez más en un solo idioma, estamos compartiendo todos el mismo horizonte, y que ellos saben, ellos cada vez que se acercan, que son parte de esos, de esas miembros fundadores, de esos pilares que nos van a ayudar mucho a las luchas animalistas en un futuro.
Excelente. Bueno, nosotros vamos a hacer nuestra primera pausa de hoy. Espero que Omar nos tenga preparado música navideña, por favor. ¿No hay música navideña? Ah, sí. No, qué maluca, no lo dije antes. Pero bueno, esto es Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Les voy a anunciar que tenemos una actividad muy, 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 muy especial este día domingo, a la que queremos invitarlos a todos. Va a ser un encuentro navideño, pero no me voy a adelantar más. Voy a dejarlos atentos a que sigan en sintonía de Radio Miraflores y de Alba Ciudad para, al regreso de esta pausa musical, hacerles saber los detalles de este domingo 15 de diciembre. Así que bueno, como les dije, vamos a una pausa y ya regresamos.
Vengo montado en el tren.
Aquí está la...
que se enamora de un hombre que se haga entero.
De un hombre que se haga entero, la mujer que se enamora.
Lleva de julio hasta enero amor con palo y tambor.
Aquí está la gaita del día. Gocemos un techo, formemos una algarabía. Aquí está la gaita.
Amanecer,
lole, lole, lole,
en una parranda buena.
Con más de Nevado en Radio a través de Radio Miraflores y Alba Ciudad. Este es nuestro programa número 203. Estamos modo navideño escuchando gaitas. Y antes de tener en línea nuestro siguiente invitado, todavía nos acompaña Adolfo aquí en el estudio. Y te pido, Adolfo, que nos acompañe a compartir con nuestro siguiente invitado. Pero antes, yo les prometí que los iba a invitar a una actividad muy especial el próximo domingo 15 de diciembre. Y es que vamos a tener nuestra Expo Huellas Music. Expo Huellas Music Fest de Navidad. Si lo recuerdan, hemos venido realizando nuestras Expo Huellas con distintos, o sea, hemos hecho las rockeras, hemos hecho las parrandosas. Esta es navideña. Vamos a tener nuestro concierto navideño animalista. Vamos a tener nuestra jornada de atención veterinaria con vacunación, desparasitación, corte de uñas, limpieza de oídos, consulta, adopciones, baño garrapaticida y vamos a tener feria de emprendimiento también. Van a estar nuestros emprendedores animalistas llevando sus productos de bienestar animal. Además, recordando que estos productos, que estos emprendedores, lo que obtienen a través de su emprendimiento, lo destinan a la atención, rescate, esterilización de animales protegidos, ¿no? De animales comunitarios, de rescatados, ¿no? También vamos a tener otras actividades culturales, vamos a tener un área de infantil para sensibilizar a los niños sobre el cuidado y atención de los animales, vamos a tener dibujos, vamos a tener cosas muy lindas en esa área infantil, también sensibilizando sobre el tema del uso de los artificios pirotécnicos, que venimos todos los programas desde hace rato diciéndoles conciencia, no al uso de los artificios pirotécnicos en estas Navidades por los terribles efectos que tienen en nuestros animales y no solo en nuestros animales, sino en las personas de espectro autista, en los adultos mayores. Vamos a tener también en vivo, ejecutando su arte, a nuestro queridísimo Jordanis. Vamos a tener una sorpresa, vamos a pintar una sorpresa ese día. Y bueno, el boom, esto era lo que, este es como el evento estrella de esta Expo Huellas. Vamos a realizar nuestro super gran Ayacazo Animalista. Y mis aplausos, aplausos. El Ayacazo Animalista. Mire, nosotros en esta época recibimos muchísimos animales en los centros veterinarios, en las consultas, intoxicados, enfermos por estar comiendo comida de Navidad que no pueden comer nuestros perros y nuestros gatos. ¿Qué no pueden comer de la comida de Navidad, Adolfo?
Bueno, hay muchas cosas que no pueden comer. Entre esos, los panetones, que a veces la gente quiere darle, pues, tienen chocolate, tienen comidas que no deberían acercarse, las pasas. A veces la grasa, ¿no? Queremos consentirlos, queremos darle un poco.
Le dan la grasa del pernil, la grasa gruesa.
Sí, la grasa del pollo, el pernil. Y entonces nos llegan con unas enteritis digestivas horribles, porque ellos podrán ser carnívoros y digerir su carne, su cuestión, pero si le damos una exageración de toda la grasa del pernil, juvenil o toda la grasa de la gallina que tiende a ocurrir, tenemos a nuestro timal bastante complicado en un futuro. Tenemos que tener un poco de prudencia al momento de que pensar que todos los desperdicios de la cena navideña van para el perrito o el gato, le va a encantar. Pero se puede enfermar.
Se va a enfermar. Y por eso les vamos, los que les gusta consentir a sus animales, los invitamos a este gran Ayacazo Animalista. ¿Qué vamos a hacer en el Ayacazo? Los invitamos a que vengan porque van a aprender y ustedes mismos van a elaborar su ayaca especial apta para perros y gatos sin ninguno de los productos. Van a hacer su masita, la van a rellenar y la vamos a cocinar. Pero si llevas un perro y vas a hacer una ayaca. Si llevas un perro y un gato, vas a hacer dos hallacas. Mentira, lo estoy diciendo mal. Si llevas un perro, vas a hacer dos hallacas. Porque vas a hacer una hallaca que te vas a llevar para tu casa, para tu perro, junto al conocimiento que vas a adquirir sobre la dieta especial para los animales. Y tienes que hacer otra hallaca, porque esa otra hallaca va a quedar en manos de la Misión Nevado para ser llevada a los animalitos de refugios y albergues, porque ellos también tienen derecho a comerse su hallaquita. Entonces la invitación es este domingo a partir de la 1:00 p.m. ¿En dónde? Plaza de la Juventud de Bellas Artes, bellísima la plaza. Lo pusimos más tardecito porque en la mañana todo el mundo se va a votar por sus jueces de paz. Después de votar por sus candidatos a jueces de paz, pueden ir a votar con el perro. Yo siempre voy a votar con perro. Pueden ir a votar con perro. Y bueno, llamamos a todos los centros electorales, por favor, para que dejen entrar a la gente, sus animales de compañía, porque después de ir a votar se van a ir a la Plaza de la Juventud a compartir esta Expo Huellas Music Fest, que no va a tener desperdicio, de verdad que no se la pueden perder. Quedan otras actividades navideñas, pero esta va a ser muy especial. Además, pueden aprovechar para comprar los estrenos caninos y felinos en nuestros emprendedores. Y bueno, y para darle siempre el amor y la atención que requieren nuestros animales. Manitos. Dicho esto, voy a darle la bienvenida, como siempre, a nuestro queridísimo... Ay, vamos a poner la coletilla, vamos a entrar en nuestro segmento con nuestro invitado de todos los miércoles, en el segmento de Hablemos de, después de haberlos invitado a la Expo Huellas, recordar que estamos en Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, y vamos a darle la bienvenida, pero con nuestra coletilla de este segmento.
Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Lo mi queridísimo Roger Pacheco ha Nevado en Radio.
Feliz miércoles, Adolfo, Maigualida, ¿cómo están todos?
Bien, saludos.
Bien atento y bien gustoso de poderles oír nuevamente.
Sí, bueno, ha sido un programa con sabor a yaca.
Sí, muy ayaquero. Es que como dimos la semana pasada, estamos en el modo tuki.
Tuki.
Ayer fue el Día Internacional de los Derechos Animales.
Correcto.
Quiero agradecer a todas las personas que participaron en nuestro foro latinoamericano, que estuvimos por vía streaming. Y que la lucha continúa, ¿no? Pero quiero aprovechar la celebración para hacer un recuento de todo, de algunas cosas, porque no caben todas, pero de algunas de las noticias que tuvimos este año en relación a los derechos animales, si me lo permites, Maigua.
Por supuesto, esa es la idea. He estado viendo, o sea, yo creo que el animalismo este año tiene cosas que celebrar.
Sí, pues hay cosas que se me van a escapar por cuestiones de tiempo, y no es que hay una cosa más importante que la otra, pero bueno, algunas cosas así como que podemos resaltar. Bueno, la declaración de Buenos Aires, que en un documento hecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Zamora, la Universidad Nacional Zamora en Buenos Aires, hizo un documento que exhortaba a los poderes legislativos, ejecutivo y judicial a que consideren los animales como seres sintientes y sujetos de derecho. Y esto, por supuesto, bueno, no solamente ha tenido la acogida de la legislación de la provincia de Buenos Aires, sino que también se quiere llevar a nivel nacional. Eso es un punto importante. también recordemos que, bueno, que en México se está haciendo una constitución federal, una reforma constitucional federal, y en ella ya están incluidos los animales. Bueno, vamos a ver cómo pinta todo esto.
¿Cómo concluye?
¿Cómo concluye todo esto? Acordemos también que, bueno, que hay muchos avances que se han dado en México, como la prohibición de circos con animales a nivel federal, pues, a nivel nacional. Y bueno, que tratemos de que estas reformas no perjudiquen algunas declaraciones que ya se habían hecho vía legislativa, ¿no? También tenemos que recordar que Colombia, hace nada, hace unos meses atrás, prohibió las corridas de toros. Y bueno, se convirtió en el primer país antitaurino en esta índole, ¿no? De los 8 países que aún veían la tauromaquia, Colombia fue el primero en avanzar a nivel nacional en este punto, ¿no? Y un abrazo a todos los amigos colombianos. También presentemos que, bueno, cruzando el charco tenemos en España, en el proyecto para la protección de los grandes simios como seres sintientes, y así poder evitar lo que es el tráfico de estos animales, sobre todo para lo que es la experimentación. Sí. Y para el uso también en circos y otros tipos de eventos.
Colombia.
Y en Colombia, bueno, en Colombia ya lo había hecho años atrás. También tenemos en Bélgica, que se convirtió en el séptimo país del mundo y el cuarto en Europa en adoptar medidas de legislación para la prohibición de los delfinarios, ¿no? De todo esto que son los shows acuáticos y esas cosas con animales, con mamíferos acuáticos.
No, y en Venezuela, bueno, no salió en segunda todavía, pero aprobamos en primera discusión un nuevo instrumento.
Yo quería cerrar con eso.
Ah, te tuve, perdón, mi Roger.
Bueno, Nueva York prohibió la venta al minoreo de gatos, perros y conejos.
Importantísimo, eso me encanta.
Sí, esto también es creo que la ciudad más potente del mundo esté en este acierto y en esta avanzada en cuanto a lo que son los animales de compañía. Y bueno, y en esa misma tónica de los animales de compañía, bueno, aprobada en primera discusión la ley por el trato digno de los animales de compañía, ¿no? En Venezuela, que es una ley ya no es provincial, sino es nacional. Y que bueno, que esperemos que a principios de este año, antes de que comience la agenda legislativa de marzo, podamos tener el finiquito en una segunda discusión.
Yo también lo creo. Además, bueno, como comentaba en la parte anterior del programa, hoy tuvimos una actividad con Sencamer en el marco de la celebración del Día Internacional de los Derechos de los Animales, y estuvo acompañándonos la compañera América, la segunda vicepresidenta de la Asamblea, que además es quien ha tenido la responsabilidad de presentar, de que fue quien presentó la ley ante la plenaria de la Asamblea para su aprobación en primera discusión, y creo que estamos bien listos para en muy poco tiempo ya tener la aprobación en segunda discusión de este nuevo instrumento legal. Pero ahora, en términos de reflexión y haciendo uso de algunos minutos que nos quedan, Roger, ¿suena igual en la cabeza de la gente hablar de derechos de los animales ahorita a como sonaba antes?
Antes no sonaba, empezando por ahí.
Claro, antes era una locura, porque además tú y yo hemos sido testigos de cómo las corrientes ultrapositivistas del derecho se han empeñado en decir de que eso de los derechos de los animales, que eso no existe, que eso es imposible, que los derechos de los animales no van, porque los positivistas, bueno, parten de varios argumentos, que tienes que tener deberes para poder tener derechos. Nosotros lo hemos rebatido diciéndole que no es necesario porque hay sujetos de derecho tutelado, han cuestionado la conciencia de los animales para poder decir que no pueden tener derechos, pero el mundo ha venido avanzando y han venido reconociendo derechos. O sea, bueno, yo siempre lo he dicho, en derecho mercantil las empresas tienen personalidad jurídica, e inclusive se les ha sancionado penalmente a las empresas por causar daños al ambiente. ¿Qué tan difícil es avanzar un poquito más? Pero entonces, en ese escenario donde hemos visto como el derecho positivo muchas veces nos ha negado en nuestra cara la posibilidad de que los animales tengan derecho, ¿estamos igual? ¿Hemos avanzado muchísimo? ¿Hemos avanzado algo? ¿Cómo lo valoras tú? siendo una persona que, bueno, está en permanente monitoreo de la dinámica mundial sobre los derechos de los animales.
Y bueno, es que también tenemos que ver contra qué nos comparamos. Si nos comparamos contra nosotros mismos, vamos a estar claros, si nos comparamos con nosotros mismos, obviamente hay un avance de 150 años, y eso no lo podemos negar. O sea, si nosotros vemos hacia atrás nuestra propia historia y lo vemos de una forma lineal, todo lo que tiene que ver con nuestra historia, obviamente sí, los pasos que se daban anteriormente puede que hayan sido más grandes, pero eran mucho más dilatados. Es decir, en primer lugar se consiguió el ¿cómo se llama esto? El Código Civil, el Código Penal. Entonces, dentro del Código Penal pasaron, no sé, como 40 años para las primeras ordenanzas, pasaron como 30 años para todo esto, pero bueno, en los últimos, pongamos unos 30 años, que es lo que, bueno, las últimas 3 décadas, que es lo que más o menos tú y yo tenemos trabajando en esta lucha, vemos que los pasos no han sido tan grandes, pero sí han sido más continuos. Y han habido pasos agigantados, pero sí han sido mucho más continuos, y eso por supuesto nos alegra. Es decir, que es indetenible.
Indetenible. Esa es la parte que más me gusta de lo que acabas de decir. Que
ahora, si nos comparamos con, yo no digo en el caso de potencia, sino con otras legislaciones que de repente sí son de avanzada y en las cuales nosotros nos basamos a veces para poder tomar con pinzas ciertas características, y bueno, sí, nos falta mucho, porque también es una cuestión de proyecto país, y eso tenemos que recalcarlo. Pues Venezuela es un país que se está organizando, se está ordenando, en las cuales hemos pasado muchísimas vicisitudes políticas, económicas, sociales, migratorias, X, la cantidad de cosas y las cosas que ustedes pueden idear, decir, ciertas o falsas, pero bueno, eso es un latente, y eso por supuesto genera que para poder avanzar como avanzan otros países tenemos que tener un cierto orden social. Es verdad, desgraciadamente tenemos que tener un orden social, porque cómo podemos nosotros, por ejemplo,
no, y el tema de las prioridades, realmente a veces cuando estamos abocados a resolver algunas prioridades, avanzar sobre temas que no son prioridad, porque en la cotidianidad quizá, aunque los animales forman parte de nuestra familia, no está en la prioridad de la cotidianidad el tema filosófico de los animales.
No, claro, yo creo que, yo como dice Peter Singer, todas las cosas son prioridad, porque cuando nos preguntaban a nosotros en un principio, dice, oye, ¿por qué te dedicas tú a cuidar animales o a rescatar animales o a proteger animales y no de repente a niños de la calle? Y yo, bueno, porque todo es prioridad, pues, o sea, si yo voy a, siempre va a haber algo más importante que los animales, siempre.
Siempre, claro, la rivalización entre las necesidades humanas y la necesidad de los animales. Y el antropoceno.
Si no está en tu conciencia proteger a los animales, entonces siempre va a haber una prioridad. Siempre. Exacto. Va a haber una prioridad.
Correcto.
Entonces, lo que hacemos nosotros es tener esto dentro de los puntos, y eso creo que es un gran avance, que en cada año que pasa los animales siempre están ahí en el tapete como algo para hacer o algo para darles.
Están, ¿no?, en la agenda, o sea, están, exacto, quizá no están en el primer ítem de la agenda, pero están en la agenda.
Sí, está agendar a los derechos animales, eso es una cuestión importantísima. Ahora bien, como te digo, para mí todo es prioritario, pero no podemos dejar de un lado, decir, bueno, ¿cómo yo le puedo dar, decirle a una persona que adopte si no tiene las condiciones sociales y económicas para poder adoptar?
Correcto, sin duda.
Es una cuestión, o sea, hay cosas que uno dice, bueno, para poderle dar a los animales ciertas cosas.
La magia de su gente y su cautivador repertorio musical patrimonial. Sin duda, eso es el Oriente Venezolano.